Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Charlas de Ciencia, el nuevo programa de divulgación científica de la radio UMH. Soy Sergio Escamilla y estoy con mis compañeros Nacho Martínez.
Hola.
Lucas Alonso.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Peñalver.
Hola, buenas.
Y contamos con la ayuda de nuestra compañera Asunción Niñoles, a los mandos del control técnico. Antes de empezar, vamos a contaros de dónde sale Charlas de Ciencia. Nosotros somos estudiantes de cuarto de biotecnología en la UMH y tenemos una asignatura, Aspectos Legales y Sociales de la Biotecnología, en la que no tenemos examen, sino que únicamente tenemos que hacer un trabajo libre. Y pensamos en hacer un programa de radio de divulgación científica. ¿Por qué en la radio? Porque pensamos que mediante la radio podemos comunicar mejor lo que queremos decir. Bueno, Nacho, cuéntanos, ¿qué formato va a tener el programa?
Pues cada programa de Charlas de Ciencia va a tratar sobre una enfermedad que constituye una de las principales causas de muerte, como el cáncer, la diabetes o el Alzheimer. Vamos a dividir cada programa en secciones y cada uno de nosotros va a hacer una sección centrándose en un aspecto de esta enfermedad. Sergio, tú vas a ser el primero en hablar y nos vas a hacer una introducción de la enfermedad, ¿verdad?
Sí, mi sección consistirá en hacer una introducción a la enfermedad. Hablaré de la importancia de la enfermedad en cuanto al número de muertos que causa en función de los ingresos del país, es decir, qué ranking ocupa como principal causa de muerte en países ricos y en países pobres. Hablaré del caso particular de España, cuánta gente muere al año en nuestro país debido a la enfermedad y cómo evolucionaba la enfermedad. Por ejemplo, ¿hay más cáncer ahora que antes o simplemente vivimos más años? Tras esta introducción, Pablo nos contará en qué consiste la enfermedad.
Sí, yo hablaré sobre las causas moleculares de la enfermedad, explicaré cómo funciona el organismo en una situación normal y en una en la que tengan la enfermedad. Y por otro lado, nuestro compañero Nacho nos contará el estado actual de los tratamientos
que hay para estas enfermedades. Yo contaré pues, si existe tratamiento o no y en caso de existir, pues cómo funciona y cómo se aplica hoy en día. También contaré si hay tratamientos en la fase 4, la última fase clínica en la que se tratan enfermos. Y ya por último, pues hablaré sobre hábitos que permiten prevenir estas enfermedades. Y tú, Lucas, que eres el último, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues yo te trataré de la actualidad. Es decir, comentaré un poco cosas interesantes que estén ocurriendo en el mundo relacionadas con la enfermedad y también noticias destacables.
Muchas gracias, Lucas. Hasta aquí llegarán nuestras secciones. En este punto empezará la mejor parte del programa. Traeremos un investigador, experto en el tema, y le haremos una entrevista para que nos dé su opinión sobre diversos aspectos. También quería comentar la periodicidad del programa. Emitiremos un programa cada mes, siendo el último en el mes de mayo, con un total de 6 programas. Bueno, una vez explicado el formato del programa, pasamos a hablar de ciencia. Como este es el primer programa, hemos pensado en tratar temas generales y ya a partir del segundo seguiremos el esquema que hemos explicado, siguiendo las secciones comentadas y entrevistando al experto. Pero ahora hagamos un breve análisis de cuál es la esperanza de vida y cuáles son las principales causas de muerte.
Bueno, el aumento de la esperanza de vida en el ser humano es algo increíble, ¿no? Y es que en un siglo pues, se ha duplicado la esperanza de vida a nivel mundial. Y ha sido principalmente gracias a la higiene, el acceso al agua potable y el uso de fármacos como antibióticos y vacunas.
De hecho, las principales causas de muerte por las que antes la gente moría y ahora muere son distintas. A principios del siglo XIX, las principales causas de muerte eran la neumonía, la tuberculosis, la enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Y si os fijáis, las dos primeras que he nombrado pues, se deben a microorganismos.
Mira, para que os hagáis una idea, en 2016, según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida a nivel mundial era de 72 años. Pero también es cierto que, como muchas veces pasa, la media no es fiel a la realidad, y es que hay mucha disparidad entre unos países y otros. Por ejemplo, está el caso de Zambia, que es el país cuya esperanza de vida es menor, con 37 años, mientras que Japón es la cara opuesta, es el primero con 83,9 años. Y una pregunta, ¿sabéis cuál es el país que se encuentra en el número 2?
Alemania.
Pues sí, efectivamente es España, con casi 83 años.
Curioso, supongo que la dieta mediterránea tendrá mucho que ver, por eso lo decía. Algo que también cambia en función de en qué país estemos es la edad a la que muere la gente. Y es que según datos sacados de la OMS, si estamos en países pobres, el 36% de la gente muere entre los 0 y los 14 años. El 43% muere entre los 15 y los 69. Y el 21% muere por encima de los 70 años. Mientras que si estamos en países ricos, solamente el 1% de la población muere entre los 0 y los 14. El 29% muere entre los 15 y los 69. y el 70% muere por encima de los 70 años. Es decir, en los países ricos, la gran mayoría de la gente muere en la vejez y muere por enfermedades asociadas a esta, mientras que en los países pobres, una minoría llegan a viejos.
Efectivamente, estos datos que nos ha dicho Sergio pues concuerdan perfectamente con las principales causas de muerte según los ingresos del país. Tengo aquí que también, según datos de la OMS, en países pobres las principales causas de muerte en orden decreciente son infecciones respiratorias, infecciones diarreicas, enfermedades de isquemia del corazón, sida, infarto, paludismo y tuberculosis. Es decir, de las siete primeras, cinco se deben a microorganismos. Mientras que en los países ricos las principales causas de muerte son la enfermedad isquémica del corazón, el infarto, Alzheimer y otras demencias, cáncer de pulmón y tráquea, enfermedad pulmonar obstructiva, infecciones respiratorias y cáncer de colon y recto. Y luego vendrían pues diabetes, enfermedades renales y cáncer de pecho. Para que os hagáis una idea, aquí únicamente una del top 10 se debe a microorganismos.
Vale, bueno, ha sido mucha información, así que recapitulemos un poco. Básicamente, hoy en día, las principales causas de muerte en los países pobres son debidas a microorganismos, debido al difícil acceso a agua no contaminada y a la fauna endémica, ya que en los países del trópico hay muchos más vectores, como insectos y otros animales, que transmiten enfermedades. Por ejemplo, el murciélago transmite la rabia. De hecho, el mosquito se considera el animal que más muertes causa cada año a nivel mundial, ya que transmite enfermedades como la malaria o paludismo, el dengue o la fiebre amarilla. Y también se debe a que las curas, ya sean tratamientos o ya sea una vacuna que prevenga la enfermedad, no llega a su destino, o si llega, no se logra una labor efectiva de tratamiento o vacunación. Por otro lado, en los países ricos, las causas de muerte se deben a enfermedades del propio cuerpo, y los microorganismos quedan relegados a un segundo plano.
Efectivamente, y algo muy importante es, ¿se prevé que estas enfermedades se puedan llegar a curar? Yo creo que en el caso de los países pobres, está claro que la cura ya existe, y lo más importante es una labor humanitaria de llevar los suministros adecuados y los fármacos y vacunas que ya existen, más que una labor biotecnológica de desarrollo de estos fármacos. Que sí que es verdad que si eso permitiese que los fármacos y las vacunas fuesen más baratas, pues sería mucho más fácil suministrarlos.
Lo que está claro es que en los países ricos el desarrollo de fármacos mediante la biotecnología ha supuesto un antes y un después en la esperanza de vida. Y es que para la mayoría de enfermedades que hemos nombrado, como puede ser por ejemplo el cáncer, enfermedades como el Alzheimer y la diabetes, existe hoy en día mucha investigación. Por ello, la previsión es que de aquí a 20 o 30 años estas enfermedades se conozcan muy bien y existan fármacos para contrarrestarlas e incluso curarlas. Lo que ocurrirá todavía no se sabe del todo. ¿Aumentará la esperanza de vida o surgirán otras causas de muerte?
Bueno, un problema muy serio en cuanto a la salud humana en el futuro es el tema de las superbacterias o la resistencia a los antibióticos. Y es que hace unos 20 años que se sacó al mercado el último antibiótico. El motivo no es que no se invierta en ello o que no se consigan fármacos efectivos, sino que durante el desarrollo del fármaco, que dura alrededor de 20 años, las bacterias ya han desarrollado una resistencia, por lo que el fármaco no puede salir a la venta. Para que nos hagamos una idea, hoy en día el cáncer causa a nivel mundial unos 8 millones de muertes anuales. Pues se prevé que para 2050 las muertes causadas por bacterias sean alrededor de 50 millones. Es tan serio el problema que hoy en día constituye la principal problemática en cuanto a salud mundial. Y lo peor es que, como he dicho, las investigaciones no dan sus frutos. Lo que quiero decir con esto es que como las cosas no cambien bruscamente, algo que no se prevé, en el futuro moriremos de tuberculosis, diarrea, neumonía, en definitiva enfermedades debidas a microorganismos. Además de que la cirugía no será practicable, ya que los microorganismos entrarán al cuerpo y no podrán eliminarse.
Por otro lado, tenemos que tener también en cuenta que no es necesaria una enfermedad para que un individuo muera, ya que el envejecimiento celular es una causa de muerte en sí. Sin embargo, pues no quiere decir que no tenga cura, ya que la vejez es considerada por muchos científicos como una enfermedad. Y es que hay numerosos signos patológicos en la vejez que están acentuados en algunas enfermedades y que constituyen su causa. De modo que, si consideramos a la vejez como una enfermedad, pues se nos plantea la posibilidad de curarla. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, pues se pueden usar sustancias como antioxidantes que eviten el deterioro celular.
Es muy curiosa la idea de entender la vejez como una enfermedad en sí, la verdad. Pero bueno, ha sido un tema muy interesante que podría dar para mucho más, pero por ahí vamos a darlo por concluido.
Pues bueno, chicos, yo había pensado en plantear una serie de cuestiones y comentarlas un poco. ¿Qué os parece?
Vale.
Vale. Genial.
Vale. Pues la primera cuestión que os voy a plantear es ¿qué opináis sobre el control genético prenatal? Y con esto me refiero a la alteración o modificación del genoma de los embriones antes del nacimiento.
Bueno, yo pienso que es una herramienta con un potencial muy grande y que por ello son necesarios este tipo de debates éticos, ya no solo a un nivel informal como este, sino a un nivel legislativo. Creo que el control genético prenatal debería aplicarse a la cura de enfermedades y supongo que la mayoría de la gente estará a favor de esto. Me explico, si en un embrión se detecta un gen que está dañado y eso causa una enfermedad, debería poder cambiarse ese gen por una copia que funcione correctamente.
Bueno, Sergio, pero yo alguna vez he hablado con alguien que me ha dicho que eso no lo veía bien, que él prefería que el genoma de su descendencia estuviese intacto.
Sí, yo también he escuchado ese tipo de postura, pero vamos, si esa modificación es en un gen que no cumple su función, yo preferiría que mi descendencia tuviera el gen correcto en lugar de una enfermedad hereditaria. A lo que voy es que la gente que piensa eso es porque cree que si a tu hijo o hija se le cambiase su ADN para cambiar en este caso la enfermedad, ya no seguiría siendo su hijo al 100% en sentido genético. Pero para nada, el genoma humano tiene unos 3.600 millones de nucleótidos. Los nucleótidos son los eslabones con los que se forma la cadena, que es el ADN. Y solamente el 3% de esos nucleótidos son genes. De ese 3%, por decir algo, menos de un 0,01% son los nucleótidos que causan la enfermedad. Por lo tanto, el descendiente tendrá el mismo ADN que sus parentales, a excepción de un puñado de nucleótidos.
Sí, Sergio, yo comparto tu opinión en este aspecto, yo creo.
Sí, yo también lo veo así. Debería poder aplicarse a las enfermedades. Pero más allá de estas, la verdad es que no tengo una opinión tan formada. Hay rasgos como la altura o el color de los ojos que, aunque hoy en día no se puedan cambiar, dado que no conocemos su fundamento genético, sí que disponemos de la tecnología. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Este tipo de rasgos deberían poder editarse?
A ver, pues hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Algo como el género, quiero decir, que tenga dos cromosomas X o que por otro lado sea un cromosoma X y un cromosoma Y, pues yo no creo que se pudiera deber elegir, pero vamos, por lo menos no sin antes analizar muy bien las repercusiones socioculturales que esto puede llegar a tener. Otra cosa, como el color de los ojos, el color del pelo o incluso la inteligencia, pues yo no veo mal que se pudiera cambiar.
Pero con mejorar la inteligencia, ¿a qué te refieres?
A ver, Sergio sabe más de neurociencia y yo creo que puede contestarte mejor que yo.
A ver, yo he escuchado ese tipo de idea de mejorar la inteligencia mediante control genético, en el sentido de que pues, se conocen varios genes muy bien conocidos que controlan la plasticidad neuronal, en concreto los sistemas de aprendizaje y memoria. Pues si se sobreactiva o se mete una copia adicional de alguno de estos genes, pues esa persona va a tener una facilidad para aprender. Eso no quiere decir que la persona vaya a ser más inteligente en sí, pero el simple hecho de aprender, pues ya es un beneficio. ¿Te referías a eso?
Sí, me refería a eso. Y bueno, quiero remarcar también que sobre todo esto estamos especulando, que hoy en día no se puede cambiar ni el color de los ojos, ni del pelo, y ni mucho menos la inteligencia.
Claro, es un campo muy a explorar. Ya no tan solo el control genético prenatal, sino pues también la legislación del país en cuanto a la elección genética o incluso el aborto. Ya que pues si detectan que tu hijo va a tener una enfermedad totalmente incapacitante, pero tu país no te deja modificar su genoma o ni abortar, si quieres hacerlo, pues no ofrece ninguna solución aunque tengas ese diagnóstico previo.
Bueno chicos, pues gracias por darme vuestras opiniones. Habéis dicho muchas cosas y creo conveniente hacer un pequeño resumen. El principal debate que existe en relación al control genético prenatal es la ética de la manipulación del embrión, pues mucha gente opina que no se debe alterar el curso natural del desarrollo de una persona. En este aspecto, las opiniones varían según el propósito de la modificación, ya sea para la solución de enfermedades, que es un punto, ya que podrían afectar a lo largo de la vida de un individuo o incluso producir la muerte de la juventud. Y el otro punto, el otro extremo, es hasta la modificación con genes estéticos, llamado comúnmente como bebés a la carta. En relación a esto, leí hace un tiempo una noticia que se hizo famosa, ya que salió en diarios como El País, de un bebé que había nacido con el genoma de tres personas distintas.
¿A qué te refieres con tres genomas distintos?
Pues resulta que la madre del bebé portaba los genes para una enfermedad mortal del sistema nervioso, en su ADN mitocondrial. Las mitocondrias son una serie de orgánulos celulares que tienen una función específica y que además presentan su propio genoma. De esta manera, provocó que sufriera dos abortos previamente. Lo que se hizo fue recurrir al control genético prenatal, en el que, utilizando el óvulo de una donante, el cual presentaba sus propias mitocondrias, se le retiró únicamente el núcleo celular. Posteriormente, se le transfirió el núcleo de la madre y finalmente se fecundó con el esperma del padre. De esta manera, el embrión que se formó carecía de los genes mitocondriales nocivos de la madre y permitió que el hijo naciera y se desarrollara sin problemas.
Muy interesante, Lucas. Aprovechando este tema, quería comentar una película muy relacionada con el control genético prenatal, que es Gattaca. Está protagonizada por Ethan Hawke y trata la historia de un futuro en el que la sociedad está dividida en clases. En clases sociales, me refiero. La gente con edición genética prenatal y la gente normal. Bueno, os la recomiendo. Y así damos por concluido el tema de control genético prenatal.
Y chicos, a mí me ha sabido poco lo que hemos hablado sobre genes. Y ya de paso, hablamos de transgénicos. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis de ellos?
Pues yo creo que la principal aplicación de los transgénicos es en agricultura. Y supongo que todos estaremos de acuerdo en ello. Por ponernos en situación en cuanto a la necesidad de los transgénicos, hoy en día quería comentar un par de cosas. Y es que la población crece a un ritmo vertiginoso. Y hay una relación muy curiosa entre la evolución demográfica, o el aumento de la población, y el aumento de la producción en agricultura. De modo que, si la población aumenta 2,5 veces, es decir, se multiplica por 2,5, la producción agrícola aumenta 2,5 veces. O sea, hay una relación directamente proporcional. Y es que la agricultura es la base de la alimentación humana. Me refiero, hace falta una cierta producción agrícola para que la población se desarrolle hasta un cierto punto.
¿Y por qué se debe este aumento de la producción, Sergio?
El aumento de la producción agrícola se ha debido principalmente a dos factores. El primero es el uso de fertilizantes. Fritz Haber, ganador del Premio Nobel de Química en 1918, inventó el proceso de Haber, por el que se consiguió sintetizar amonio, el principal fertilizante. Esto le supuso el reconocimiento como una de las personas que más vidas ha salvado, ya que, en cierta manera, curó el hambre, por así decirlo. Aunque también hay que decir que fue un nazi convencido, y se le considera el padre de la guerra química, por lo que también es causante de otras muchas muertes. Otro gran fertilizante es el uso de fosfatos. El problema reside en que ya no existen nuevos fertilizantes, se usan los mismos desde hace muchísimos años. Además, la producción de amonio se basa en combustibles fósiles, y la de fosfatos en extraer polvo de piedra, por lo que cada vez serán más caros, y habrá un momento en el que será imposible extraerlos. La otra vía de mejora productiva se debe a la mejora genética. Y es que desde que la humanidad domesticó los cultivos, hace unos 10.000 años, se ha hecho una mejora genética continua, aunque involuntaria, seleccionando así los caracteres de interés.
A ver, Sergio, para que se entienda mejor y pongo un ejemplo. Estás diciendo que si de una cosecha obtienes 20 plantas, pues escoges las dos plantas que sean más altas y las cruzas entre ellas para que así los descendientes pues sean más altos, ¿no?
Exacto. Eso provoca que se seleccionen las variantes genéticas de interés. En este caso que has comentado, Nacho, las variantes genéticas que propician un aumento de la altura respecto a la población original. El resultado es que las especies que cultivamos hoy en día tienen una variabilidad genética muy baja, resultado de una selección durante miles de años. De hecho, las especies agrícolas que conocemos hoy en día son especies asociadas al humano, como puede ser el perro, que su origen es la vinculación del lobo al humano. En el caso del maíz, su especie de origen se llama teosinte, y hoy en día todavía existe de manera silvestre en México. Ofrece unas mazorcas muy pequeñas, con un gusto extraño, y además el grano es difícil de tratar. El maíz, tal y como lo conocemos hoy en día, es una variante genética tan distinta del teosinte que se considera una especie completamente distinta. Y esa transformación genética se ha producido mediante cruces diseñados por el humano. Esa mejora genética hoy en día ya ha parado. Hoy en día es imposible crear nuevas especies más productivas mediante los métodos tradicionales.
Claro, y por ello la única forma actual de aumentar la producción agrícola es mediante transgénesis. Os pondré un ejemplo de cómo funciona. Imaginaos que tenemos una planta que tiene las mazorcas de maíz muy gordas, pero esta es bajita y por tanto da pocas mazorcas. Y luego tienes otra que es muy alta, con muchísimas mazorcas, pero estas son pequeñas. Si conoces el gen que controla el tamaño de la mazorca, puedes sacarlo de la planta baja y meterlo en la alta. De esta forma, pues puedes conseguir que una variedad que sea muy alta y dé muchas mazorcas. Y además, que esta tenga todas sus mazorcas gordas.
Pero Pablo, una cosa. También es cierto que en muchos países en los que se sufre hambre, fundamentalmente África, el problema no es que la variedad produzca poco, sino que no hay agua suficiente con la que poder regar el cultivo.
Totalmente. De hecho, lo que iba a comentar ahora es que también hay otro tipo de genes que se suelen buscar. Uno de ellos también son estos, los de resistencia a la sequía. Que, por ejemplo, si encuentras el gen de un cactus que le confiera resistencia a la sequía, es decir, que pueda crecer en condiciones de escasa agua, puedes introducirlo en el maíz de una manera sencilla y segura, y así conseguirás una variedad de este que sea resistente a la sequía.
Pero además de conseguir mejoras en cuanto a la producción, también podemos utilizarlos para suplir carencias de nutrientes, ¿no? Como por ejemplo las vitaminas. Existe el arroz dorado, que es una variedad de arroz común a la cual le han insertado un gen para que produzca precursores del betacaroteno. Este arroz se distribuye en países con una tasa de pobreza elevada, donde en su dieta no ingieren suficiente betacaroteno. Y este es muy importante porque es un precursor de la vitamina A, que es imprescindible para que se desarrollen las células encargadas de la visión. Si no se ingiere suficiente betacaroteno, pues muchas personas se quedan ciegas durante la infancia. Y con este arroz, pues, evitas ese problema. Además, como gesto altruista, los investigadores que lo desarrollaron y lo patentaron permitieron que los países que de verdad lo necesitasen pudieran cultivarlo gratuitamente, sin que ellos obtuviesen beneficio alguno.
Muy interesante, Nacho. Pero un problema muy importante también es el tema de las plagas. Es decir, muchas hambrunas se deben a que una plaga ha acabado con la cosecha.
Pues sí, pero Pablo, si quieres contestar tú, que sabes más de este tema.
Vale, sí, como quieras. Para esto también hay un tipo de gen que es muy importante, que son los genes que favorecen la producción de toxinas. Y la experiencia consiste en buscar un gen que produzca una toxina que sea capaz de matar al principal insecto que ataca a la planta. Y esa planta, pues, va a tener en todas sus células la toxina. Si el bicho la ataca, pues morirá. Pero ante aquí surge una pregunta, que es si será tóxico el alimento para nosotros. La respuesta es que no, y la explicación es bastante simple. Si la tasa de eliminación de la sustancia tóxica es mayor que la tasa con la que entra el organismo, pues no estaría habiendo ningún fenómeno tóxico. Y por tanto, pues si esa variedad saliese al mercado, habría superado los controles sanitarios pertinentes.
Por otro lado, una problemática que hay con las plantas mejoradas genéticamente es el caso de la resistencia a plagas, es que se puede alterar el hábitat donde están. Por ejemplo, si desarrollas una palmera que es resistente al picudo. Si llega un momento en el que todas las palmeras que hay son resistentes, el picudo no va a poder sobrevivir, desapareciendo del hábitat e incluso pudiendo llegar a extinguirse. El picudo puede que sea además el principal sustento alimenticio de otro depredador, por lo que este otro depredador también desaparecerá. De esta manera se va a alterar la cadena trófica, produciendo una reacción en cadena en otros hábitats.
Claro, es cierto, pero también hay que ver los pros y los contras. Es decir, en el caso del picudo que has comentado, los pros son que las palmeras no mueren. Al fin y al cabo es un mal menor, aunque estemos en Elche y les tengamos un especial cariño, pero no hay vidas humanas en juego. Si estamos en el caso de un país con grandes hambrunas, es mayor el pro de que esa gente pueda comer y así salven la vida al posible desajuste de un ecosistema. De cualquier manera, hay que tener en cuenta un análisis que evalúe en qué grado se va a desequilibrar el ecosistema y qué consecuencias puede haber en cada caso en particular.
Bueno, y una cosa que solamente Pablo ha nombrado por encima y me gustaría tratar es el tema de la seguridad alimentaria. Hay un gran debate social respecto a si los transgénicos son seguros o no. Un transgénico, por el simple hecho de ser transgénico, no es tóxico. Todo depende de cuál sea el transgén insertado. En el caso que ha comentado Pablo, en el que el gen introducido hace que se produzca una toxina, pues ese riesgo sí que existe. Pero bueno, para eso se hacen controles exhaustivos que no permiten que esto ocurra. Pero para el resto de los transgénicos comunes, ni siquiera existe ese riesgo. Bien es cierto que cuando no disponíamos de las tecnologías actuales, la transferencia de genes se hacía en lugares aleatorios del genoma del organismo aceptor. Y eso podría causar que se modificara y se produjesen productos nuevos que no deseamos. Pero con las tecnologías actuales se sabe exactamente dónde se insertan los nuevos genes y con esto pues evitas ese problema.
Pero entonces, ¿de dónde viene la leyenda de que los transgénicos son malos para la salud?
Pues uno de los motivos principales de esta leyenda es que hay de organizaciones como Greenpeace que hace declaraciones sin ningún fundamento científico en contra de los alimentos transgénicos.
De hecho, Greenpeace ha sido denunciada por crímenes contra la humanidad por ese motivo. Y hay una carta firmada por más de 100 premios Nobel que desacredita los argumentos de esta organización en contra de los transgénicos.
Vale, chicos, ha sido muy interesante y damos por concluido el tema de los transgénicos. Bueno, pues parece que se nos está acabando el tiempo por hoy. Antes de despedirnos, Lucas, ¿qué querías contarnos?
Pues sí, yo quería recordar a todos nuestros oyentes que pueden escuchar este programa de nuevo cuando quieran. Subiremos los programas en formato podcast al blog de la radio UMH y también a nuestras redes sociales. En Twitter somos @charlasciencia y en Instagram somos @charlasdeciencia. También deciros que podéis colgar en nuestras redes sociales preguntas relacionadas con distintos temas y que nosotros nos encargaremos de responderlas en los siguientes programas.
Muchas gracias, Lucas. También queríamos comentaros que en el próximo programa hablaremos del cáncer. Explicaremos en qué consiste, cuál es su situación actual como principal causa de muerte, noticias de actualidad y curiosidades, entre otras cosas. Además, contaremos con la colaboración del Dr. Miguel Saceda, investigador del Grupo de Quimioresistencia y Cáncer de la UMH e investigador del área de Oncología del Hospital General de Elche. Así que aprovechando que el próximo programa es sobre cáncer, podéis dejarnos preguntas sobre ello en las redes sociales. Bueno, recibido un saludo de parte de Nacho Martínez.
Hasta el mes que viene.
De Pablo Peñalver.
Hasta la próxima.
De Lucas Alonso.
Ha sido un placer, hasta luego.
De nuestra técnico Asunción Niñoles y también mío, Sergio Escamilla. Y nada más. Gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado y hasta el próximo programa, que será el mes que viene. ¡Saludos!